partir de este momento y como todas las mañanas, los tiros libres de Johnny Villarruel. Escúchalo en El Quinto Poder. Te damos motivos para cambiar.
Muy bien, 11 y 6 de la mañana del 6 de septiembre de 2024. Ya estamos con nuestro compañero Johnny Villarruel, que adelantaba en la previa todo este tema de lo que viene siendo el paquete de medio kilo que le dieron a Nicolás Pino como destinatario, que al final terminó siendo una carta bomba quien la secretaria de Nicolás terminó recibiendo. Respecto a esto, Johnny, ¿qué podés contarnos?
Bueno, te preguntaba hoy más temprano tu edad, me decías, ¿cuántos años, Mateo?
19 años, Johnny.
19 años, bien. Yo te voy a contar una historia de alguien, yo la vi, no digo que era joven, era muy adolescente, pero muy hurguete en la realidad. Y esto que yo te voy a contar periodísticamente y en algún punto por lo que hablábamos en mi familia, yo gracias a Dios tuve un papá que, como me pasa a mí con mis hijos, yo venía y le preguntaba cosas de política y demás y le encantaba contarme, ¿no? Juan Domingo Perón fue un militar que un día entendió que era una muy buena opción darle preponderancia y prioridad a los trabajadores. Hubo una época, Mateo, te estoy usando como referencia, no porque crea que sos un inculto, por el contrario, sos un pibe con una cultura bárbara, se nota cuando haces el programa, pero te utilizo como referencia como para hablarle a los muchachos, a los chicos, a las chicas de 20, 25, 30 años, que Perón fue un militar que alguna vez vio que los trabajadores estaban olvidados y entonces empezó a darle prioridad a los trabajadores. Y antes, cuando había una estancia, el dueño de la estancia mandaba a votar a fulano y todos los empleados de la estancia tenían que ir a votar a ese fulano. ¿Qué hizo Perón? Le dijo a los fulanos, ustedes pueden votar a quien quiera, más allá de que el patrón vote a quien le plazca. Reivindicaciones le llamamos. Y esas reivindicaciones tuvieron que ver con 8 horas de trabajo, con el salario, con esto, con lo demás, en fin. Eso hizo que la masa obrera siguiera a Perón. Porque era quien nos había atendido, quien les había dado importancia. Uh-huh. Y Perón por esto fue perseguido, obviamente. Le había dado poder tan grande a tanta gente que los que hasta ese momento tenían poder venían a temblar su poder, porque antes el patrón de la estancia mandaba a votar a los 20 que tenía abajo por el mismo. Ahora el patrón de la estancia votaba A y los 20 votaban B. Por lo tanto, B empezó a tener poder sobre A. Entonces, a Perón lo metieron preso en la isla de Martín García. Bueno, no importa. Yo quiero llegar al primero de mayo de 1974. 2 meses después, el primero de julio de 1974, se moría Perón. Pero el primero de mayo, Día del Trabajador, era histórico que se reunieran los trabajadores en la Plaza de Mayo. Uh-huh. Perón no estaba bien, se sabía que su salud no era la mejor. Y al lado de él, Mateo, había un tipo que se llamaba López Rega, que siempre dijeron que era brujo, una figura, viste, de estas nebulosas, que no hablaba, pero que vos sabías que Perón le hacía mucho caso, lo había cooptado a Perón, lo tenía casi que bajo su poder, López Rega. Y entonces, la muchachada joven que en aquel momento seguía a Perón, sabía que se moría, como ellos le decían el viejo, sabía que se moría Juan Domingo en cualquier momento. Y entonces iba a quedar vacante un poder enorme, el del peronismo. Imagínate, el sillón de Perón, el poder que tenía. Todos iban por ese poder. Entonces, los muchachos jóvenes, aquel primero de mayo de 1974, empezaron a cantar «¿Qué pasa, general? ¿Qué pasa, general? Que se llenó de gorilas el gobierno popular». Esto le cantaban, qué pasa general, que se llenó de gorilas el gobierno popular. Perón, ya avisado de todo esto, dijo algo así como, después de 21 años vuelvo otra vez a hablar en esta Plaza de Mayo un Día del Trabajador. Y en aquel momento les dije a ustedes, a los trabajadores, a las organizaciones sindicales que se venían tiempos bravos y que había que aguantar. Tuve razón y ustedes aguantaron. ¿Qué se creen estos estúpidos imberbes que van a venir a quedarse con el poder de los trabajadores? Y los echó de la plaza el primero de mayo del 74. Ese día los montoneros pasaron a ser clandestinos y empezaron a pelear por el poder que tenía Perón y su gente, matándole gente a Perón. Por ejemplo, un gran sindicalista que se llamaba Rucci, mirá, fue tal la balacera que le metieron a Rucci, Mateo, que la operación se llamó Operación Traviata. Como las galletitas, que tiene muchos agujeros, sí, ¿viste? Sí, la galletita. Sí. Bueno, la operación se llamó Operación Traviata, por la cantidad de agujeros que le hicieron a Rucci. En aquel tiempo, previo al 76, había cartas bomba, bomba molotov, bomba abajo de la cama de las hijas y los hijos de los militares. Cartas bombas a la sociedad rural, a este, al otro. Había un estado de agitación tan grande que los militares entraron al poder el 24 de marzo de 1976 por la agitación creada, entre otros, por los montoneros. Bueno, sí. Pasaron los años. Aquellos a los que echó de la plaza por estúpidos e imberbes se hicieron gobierno. Y uno de los que más entrada en el peronismo le dio por aquellos años del 70 fue un presidente de la nación de apellido Cámpora, que uh-huh. fue presidente y era peronista. Uh-huh. Fue el que los apañó a los muchachos jóvenes de esa época en el 70. Por eso hoy existe la Cámpora. La Cámpora, sí. Recordando aquel Cámpora que les dio cabida en el peronismo. Bueno, esos imberbes estúpidos terminaron siendo gobierno en la Argentina. Debido, Vaca perdía, Vaca Narvaja, los perdía. Terminaron siendo gobierno. Ellos y sus hijos. Crearon la Cámpora y todo lo que ya hemos vivido. ¿Sí? Hace dos o tres días, y con esto termino, la vicepresidenta de la Nación, Villarruel, hija de militares, dijo que se iban a reabrir causas a los montoneros porque ellos también mataron gente. ¿Hubo excesos en la dictadura? Sí, pero nunca se hablaron de los excesos de los montoneros. Entonces dijo, bueno, si hubo excesos en la dictadura, perfecto, ya se juzgó. Ahora vamos a ver los excesos de los montoneros. Entonces aparece un tipo que se llama Firmenich. Ah. Firmenich era el jefe de los montoneros, que un día secuestró a los descendientes de los Bungibor y pidió una fuerte suma que le fue entregada. Sí. Firmenich no está entre los 30.000 desaparecidos, ¿eh? Firmenich está viviendo a 40 kilómetros de Barcelona, en una costera ciudad preciosa al norte de Barcelona. Ahí está viviendo Firmenich. O sea, Firmenich fue el jefe de 30.000 desaparecidos. O sea, fue el único capitán del barco que no se hundió con el barco. Se salvó. Después, si querés, otro día hablamos de por qué se salvó. Pero cierro con esto el editorial. La vicepresidenta dijo que hay que hacerle juicio a los montoneros. Hace cuatro días publicó en las redes sociales Firmenich algo sobre lo que dijo Victoria Villarruel. Y ayer hubo una carta bomba. Demasiada coincidencia, ¿no?
Uf.
Bueno, cierro el editorial y te digo simplemente que yo, en las coincidencias, no creo. Gracias y hasta el lunes.
Muchas gracias, Johnny. Clarito como siempre, y la verdad, qué coincidencia. Presentó este segmento.
Estudio Técnico Cristian Capes, Maestro Mayor de Obras, Matrícula GAS NEA 2521. Proyectos, Dirección y Administración de Obras, Relevamientos, Reformas y Ampliaciones, Instalaciones Sanitarias, Eléctricas y de Gas, Presupuestos y Asesoramiento Técnico. Los Constituyentes 1098, Acceso Sur a la Ciudad de Crespo. Teléfonos 0343-495-0368, 154-473706.